FM investiga.
6:43. Este tema es muy importante y vale la pena que le ponga atención. En este momento usted que está yendo para su casa, que está alistando a los niños para el colegio, para la universidad, de pronto usted está yendo a su institución educativa, etcétera. Pero mire, ¿recuerda usted que hubo un investigador ad hoc por el caso de Odebrecht? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que se demoró un tiempo grande en elegir quién iba a ser la persona idónea, que no tuviera ningún tipo de cola, nexo con la investigación de Odebrecht en el escenario de Néstor Humberto Martínez? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda también que esa investigación que hizo el exfiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, alcanzó a tener algún tipo de tracción al final cuando se reveló detalles de lo que había investigado el fiscal ad hoc? Pues todo esto puede estar en grave riesgo. Y en grave riesgo porque los documentos, la investigación, el trabajo, quedó en manos de personas que podrían tener intereses en el tema. De esto nadie ha hablado hasta el momento. Sin embargo, Ana María Cuesta y Santiago Ángel, investigadores de la FM, se han puesto a la tarea de investigar dónde están los documentos, quién los tiene y, lo peor, qué podría pasar con esa información. Esta es una investigación exclusiva de la FM. Ana María, Santiago, buenos días.
Luis Carlos, buenos días. Y estamos hablando de este tema porque es que justamente esos documentos, esos expedientes de las investigaciones que adelantó el exfiscal ad hoc Leonardo Espinosa, quedaron en los despachos. Espitia Garzón quedó encargado como fiscal general en ese cargo luego de que la Corte Suprema de Justicia decidió aceptar su renuncia irrevocable, la renuncia de Néstor Humberto Martínez. Espitia fue nombrado como director de fiscales delegados ante la Corte Suprema en agosto de 2016. Y quien lo nombró directamente allí, quien le hizo recitar juramento, fue el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Jaime Camacho Flores no tiene una historia diferente. Este fue escogido fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2016 y realizó juramento también frente al fiscal Néstor Humberto Martínez. Camacho estuvo al frente de las investigaciones del cartel de la Toga y fue quien, de hecho, aceptó en su momento que la orden de escoger ciertos audios para compulsarlo a la comisión de acusación fue el propio Martínez. Recordemos que Jaime Camacho hoy es el vicefiscal.
En esa ocasión no fueron enviados a la comisión los fragmentos de los audios en donde el fiscal Martínez era nombrado en las conversaciones de los implicados en el cartel de la Toga. Y en una declaración ante el exmagistrado Leonidas Bustos, Camacho Flores, el hoy vicefiscal, aceptó que quien había dado esa orden para hacer la selección de los fragmentos fue Martínez Ney.
Luego de la renuncia de Martínez, una de las preguntas importantes era ¿en manos de quién iba a quedar la investigación que había desarrollado el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa?
Y el mismo 21 de mayo a la oficina de Espinosa llegaron agentes del CTI que, sin esperar ni un día desde el cambio de directivos, se quedaron con todos los expedientes y los adelantos de la investigación de Espinosa, en los que la investigación central era Odebrecht y que Martínez no podía investigar, para lo cual había sido designado una persona que no tenía conflictos de intereses por no haber trabajado con el grupo Aval en su pasado como asesor. Ese es el tema que queremos plantear.
Lo grave es que esta documentación, este acervo probatorio, estas conclusiones, así sean preliminares, en toda esta investigación de Odebrecht por el fiscal ad hoc, quedaron en manos de gente cercana a Néstor Humberto Martínez, que por algo no era fiscal de este caso. Por eso estaba impedido en este caso.
Sus subordinados durante 3 años, los subordinados del señor fiscal durante 3 años que el propio fiscal nombró en la fiscalía. Y pues hay versiones diferentes, algunos opinan que no hay conflicto de intereses, pues porque las razones específicas de Néstor Humberto Martínez para declararse impedido en ese caso eran personales, pero otros dicen que si hay un tema por lo menos ético y que estos dos fiscales encargados y vicefiscales pues deberían apartarse de esa investigación.
Ahora sí lo interrumpí, ¿quién nos va a ayudar a entender este tema?
Saludamos entonces en un primer momento al exmagistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla. Señor exmagistrado, buenos días, bienvenido a la FM. ¿Y cuál es su opinión sobre este caso? ¿Qué debería hacer el señor Camacho y el señor Espitia?
Muy buenos días. Mira, yo conozco muy bien a Fabio Espitia y a Jaime Camacho. Compartí con ellos cátedra durante muchos años en la Universidad Externado de Colombia. Me consta que son juristas muy preparados en el campo del derecho penal. en el campo de la criminología, tengo el mejor concepto de ellos. No creo que ellos se dejen enredar en temas distintos al objetivo, a lo independiente, a lo que deben establecer. Lo que sí es supremamente raro, y es lo que se debe realizar, es la actitud del señor presidente de la República. ¿Cómo es posible que diga que como la Corte tiene unos magistrados menos porque se han venido retirando, que entonces que no manda la terna hasta que la Corte no esté completa? Eso suena simplemente a una argucia para demorar la designación de un fiscal general en titularidad. Es que es muy complicado que un cargo de tanta trascendencia esté siendo desempeñado en encargo. Eso genera una serie de dudas, de inquietudes. Ahí tiene que ver un fiscal general de la Nación. Ya ha habido suficiente tiempo para que el señor presidente de la República mande una terna. Ahora, si él manda una terna verdaderamente independiente, como dijo que iban a ser personas completamente independientes, pues será muy fácil que la Corte Suprema de Justicia designe, mientras los tres integrantes de la terna sean realmente independientes, por supuesto también juristas sólidos, preparados, que no se vayan a milanar por la magnitud de esta o aquella investigación. Pues el asunto es muy sencillo: por más que la Corte tenga 17 o 18 magistrados, podrá nombrar los magistrados que le falten y entrará a hacer la designación del fiscal general.
Ahora, señores fiscales, los saluda Luis Carlos Vélez.
Don Luis Carlos, ¿cómo le va?
Muy bien, muchísimas gracias. Esta documentación que queda en manos de estos dos prestantes miembros de la Fiscalía, que usted dice muy bien conocer y que además se han comportado de la mejor manera, pero de todas maneras, que hayan sido parte de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez bajo la creación, la existencia de una fiscalía ad hoc, ¿no significaba también que esta documentación quedara en manos de otras personas? ¿No se previó, no estaba previsto en la reglamentación para este tipo de escenarios?
Tenía que haberse entregado antes. Ahora sería muy interesante que en un gesto de grandeza el presidente de la República incluyera la terna al señor fiscal ad hoc, a Leonardo Espinosa, para que él continuara con esa gestión que se estaba realizando si la Corte lo designa. Eso sería un tema bien importante. Y hay grandes penalistas. El derecho penal está en crisis en Colombia y está en crisis en el mundo. Aquí se estableció un sistema penal acusatorio absurdo, lleno de formalismo, que resultó mucho peor que lo que había antes. Y a los grandes criminales, no por decisión de la Administración de Justicia, sino por decisión del Ejecutivo, los están exonerando de responsabilidad, otorgando impunidades. Pero también las otras ramas del poder público están incidiendo en el desprestigio contra el derecho penal, precisamente por el Congreso haber sacado ese adefesio del derecho penal acusatorio como procedimiento para Colombia, por el Congreso demorarse tanto en trámites necesarios para expedición de leyes, por ejemplo, para regular el organismo que entra a reemplazar a ese centro de corrupción que es el Consejo Superior de la Judicatura y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que ya es un cadáver, y sin embargo sus integrantes, dos de ellos, notables tramposos, siguen allí tranquilos de la vida. El Ejecutivo tiene que cumplirle a la rama judicial, porque si no está siendo responsable, corresponsable, de las grandes dificultades que está pasando la rama judicial.
Sí, le agradecemos, doctor Nilson Pinilla, ex magistrado de la Corte Constitucional, pero para continuar con esta discusión, saludamos al ex fiscal general, ex procurador, ex ministro, Alfonso Gómez Méndez. Bienvenido, doctor Gómez Méndez, a la FM.
Muy buenos días, un gran saludo para el director y los integrantes de la mesa y desde luego para los oyentes.
Doctor Gómez, ¿usted cree que el fiscal Fabio Spitia y el vicefiscal Jaime Camacho deberían apartarse de la discusión del caso Odebrecht, considerando que son directos subordinados del exfiscal Néstor Humberto Martínez?
No, en esa parte coincido plenamente con lo que acaba de decir el presidente de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, doctor Nilson Pinilla. Eso es lo que establece la Constitución. Hay que recordar que los funcionarios designados no son agentes personales de quienes los nombran. Ellos pertenecen a la institución. Y en el caso de las dos personas, tengo que decir que los conozco prácticamente desde la universidad por haber sido profesor de ellos. Ellos han trabajado en distintas entidades. El doctor Camacho, entre otros, por ejemplo, fue procurador delegado en mi época hace 30 años. Fue fiscal delegado y muy acucioso durante la fiscalía de Alfonso Valdivieso Sarmiento. Él fue uno de los que, él y el doctor Camacho, por ejemplo, como lo decía, fue uno de los que llevó el llamado proceso 8000. El doctor Espitia también fue fiscal delegado en la fiscalía del doctor Valdivieso Sarmiento. De verdad que no, yo creo que el país en eso sí tiene que estar tranquilo, que esas investigaciones están en manos de ambos penalistas, además, juristas de trayectoria, que nos merecen toda el caso, y creo que la mayoría de los colombianos debería ser así, toda la confianza, y, sí. Y me parece que eso hay que plantear en esos términos. Los funcionarios no son subalternos de quienes los designan. Ellos pertenecen a una organización jerárquica. No es lo mismo quien nombre a un empleado particular quien designa a un funcionario público, un fiscal delegado, un vicefiscal. Responde a sí mismo, responde a la Constitución, responde a la ley, pero no son amanuenses de quien los designa.
Señor exfiscal, pero en este caso la Fiscalía DOC del señor Espinosa inclusive envió una compulsa de copias por una denuncia del senador Jorge Enrique Robledo contra el exfiscal Martínez a la Comisión de Acusación. En este caso, los fiscales Espitia y Camacho van a tener que decidir, por ejemplo, sobre principios de oportunidad, que son los temas más importantes para confesar posibles delitos de los implicados en el tema de Brecht. ¿A usted no le parece que ahí, al estar implicado Martínez, por ejemplo, habría algún choque o unos temas de lealtad?
No, son dos investigaciones distintas. Hay que recordar que el senador Robledo denunció al fiscal Martínez desde el primer momento, yo diría que de antes de su elección, y lo denunció ante la Comisión de Acusaciones, que es el organismo competente. Puede que no le guste, pero ese es el organismo competente. La Fiscalía no tiene nada que ver con las actuaciones del hoy exfiscal. Van por carriles distintos. Y mire, yo sí quiero resaltar un principio de la Constitución del 91, que es la presunción de la buena fe. Es que no podemos estar siempre partiendo de la base de que la gente va a actuar en mala fe.
Bueno, pues es el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Señor exfiscal, muchas gracias por habernos acompañado en la FM.
Muy amable, muchas gracias.
6:56 a.m. Muy buena investigación. Aunque queda claro que los dos invitados de ustedes defienden a los personajes que tienen la documentación, Santiago Ana María.
Sí, Luis Carlos. Dentro de algunos sectores con los que hemos hablado y con la opinión también de otros penalistas, nos han dicho que sí tienen, digamos, algún miedo o se sienten incómodos por la continuidad de estas investigaciones en manos del señor Espitia y del señor Camacho. Nosotros le preguntamos también al vicefiscal y nos dijo que hay unos fiscales delegados para esa investigación, pero toda la coordinación de la continuidad de la investigación del señor Leonardo Espinosa, además entendiendo que hubo un allanamiento o una revisión de todos los archivos a su oficina el mismo día en que se conoció de la renuncia de Martínez, va a tenerla él. Él va a hacer toda la coordinación de la investigación.
Lo que sí está claro es que, ¿usted ha visto cuando empiezan las películas, Santiago? Que sale el león de la Metro Golden Mayer, ahí.
Sí, sí, sí.
Ahí vamos en el caso de Odebrecht. O sea, la película ni siquiera ha comenzado. Y es muy importante hacerse esas preguntas que ustedes hicieron y que plantean acá. Es, ¿dónde va a quedar esta documentación y esta investigación que adelantó, siguió el fiscal ad hoc? ¿A dónde va a llegar? ¿Quién la va a tener? Que no se vaya a perder nada, que se pueda trabajar con todo para saber realmente hasta dónde llegaron los tentáculos de Odebrecht en Colombia. Que, como le digo, Santiago, estamos en el león de la Metro Golden Mayer. Todavía. Esto recién está empezando. Sí. Muy bien. Muy buen trabajo. Lo interrumpí, señor. ¿Me iba a decir algo?
No, que sin fiscal todavía designó en propiedad.
Ah, eso es lo otro. Eso es lo otro, es que no tendríamos estas preguntas si ya hubiera fiscal. Pues que no tenemos ni TER.